Con Matías Coriciano, que es abogado, es asesor legislativo de la Comisión de Informática Jurídica e Inteligencia. Es también tenemos por aquí porque es asesor legal.
Claro, del municipio de Cazadores Correntinos.
Exactamente, de Cazadores Correntinos. Y esto, tenemos un punto y aparte porque eso después le vamos a preguntar también. Bien. Porque es muy, muy interesante.
Es docente.
Exactamente, docente. Y, bueno, un amplio currículum también. Y lo vamos a presentar ahora porque después vamos a estar hablando, así podemos armar una charla, podemos armar un café. Acá, a través de la línea telefónica, porque también estamos con el doctor Martín Vega, que es también juez de garantías de la ciudad de Curuzú, Cuatiá. Bueno, así que al estar con ellos lo vamos a saludar a Matías Coriciano, el doctor Matías Coriciano. ¿Qué tal? Muy buen día, José Gómez, Marcelo Urruchoa para LT12. Los saluda. ¿Cómo está, doctor?
Marcelo, radio, ¿cómo están todos? ¿Cómo
Pero
va?
Bien,
buen día.
Bien.
Buen día, doctor. Un gusto de poder charlar con ustedes. Y esta propuesta que seguramente ya lo habrá hecho en otro lugar, y bueno, la oportunidad de que a través del Colegio de Abogados de Paso de los Libres tengamos nosotros también inquietud por saber de qué se trata este café jurídico.
Bueno, vamos a estar conversando sobre una temática que venimos desarrollando ya hace varios años, que son los delitos informáticos, la justicia predictiva, la que tiene que ver con inteligencia artificial, y que ahora está en boga de todo, ¿no? O sea, hace unos dos años se vienen realizando congresos, disertaciones internacionales, charlas, pero vamos a estar trasladando todo eso a la ciudad de Paso de los Libres mañana por la tarde.
Más que interesante porque es un tema muy, muy actual, ¿no? Hoy en día, este tema de la inteligencia artificial, que sea bienvenido todo lo que es evolución, ¿no es cierto?, sobre todo en informática, pero en este caso, a veces mal usada, puede ser muy perjudicial para la vida, ¿no?
Exactamente, eso es lo que está sucediendo, y nosotros vamos a hablar de las contras y los beneficios que puede tener para el Estado. Las contras en el sentido de los riesgos que hay que tener a la hora de implementarlo, pero los beneficios que nos puede traer al momento de agilizar las tareas y, bueno, de hacer que sea un poco más eficiente la justicia y, por qué no, poder implementarlo en otras áreas del cuerpo estatal, provincial, municipal o incluso nacional. Uh-huh. Y, bueno, después vamos a estar hablando de los delitos informáticos, cómo detectarlos y cuáles son las maneras de contrarrestarlos ahí en el momento que nos está sucediendo, cómo nos alertamos. Ya no nos vamos a la parte jurídica, sino que nos vamos a la parte del día a día.
Claro, la parte del día a día es lo que preocupa, a nosotros nos toca acá, porque si vamos a lo que es la noticia actual, hablando de ciberdelitos, creo que así está identificado, al robar la base de datos de RENAPER, uno queda como diciendo, ¿y a nosotros qué nos espera?
Bueno, exactamente, bueno, sucedió con el RENAPER, sucedió uh-huh. con Cámara Nacional de Valores, sucedió con el PAMI, el ANSES.
Exacto.
Con la página de recibos digitales de Corrientes.
Sí.
Sucedió con varios, ahora con licencias de conducir, y esa fue la más grande. Y se vendía por $3,700 la base de datos y eran con millones de usuarios.
Exactamente.
Que no es tampoco gran suma para el robo, ¿no? Que lograron.
Uh-huh. Exacto.
Lo que nos da a sospechar, Marcelo, sí. ¿Son robos fáciles o difíciles? Porque yo creo que si fuera un poco más difícil estaría un poco más caro, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, José, a ver, vamos.
Bien, ¿esto ya lo han disertado en otros lugares, doctor?
Sí, hemos tenido la suerte de poder hacerlo en Curuzú, Cuatiá, hemos tenido la suerte de poder estar en Buenos Aires, estuvimos en el primer congreso de inteligencia artificial que se hizo, y estuvimos también en la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es la FACTA, y que se hizo a nivel federal, y se agrupa todos los colegios de abogados, y bueno, estuvimos también disertando y pudiendo dar a conocer distintos hechos que suceden con otros colegas.
Esto es algo que dentro de la justicia todavía es como comúnmente se llama un agujero negro, puede ser, falta legislar todavía sobre leyes que de repente puedan controlar, ¿no es cierto?, este tipo de delitos.
Bueno, sí, hay todo un vacío legal, todo un marco legal que no está resuelto a nivel nacional y también a nivel internacional. No sucede solamente en Argentina, Esto afecta a todo el mundo porque sabemos que las barreras de internet no existen, es mundial. Claro. Prácticamente cualquiera de cualquier parte se puede observar una página de internet, obviamente con las limitaciones que luego se impondrán por cuestiones de gobierno, pero la mayoría está todo conectado y después no solamente existe esta web a la que nosotros accedemos, sino la web, la dark web, la deep web, que ahí es donde se venden todos estos datos, donde se filtra información.
Claro.
Es un tema complejo y que requiere de un análisis largo y de cooperación a nivel federal para nuestro país.
Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que es amplísimo el tema, vamos a seguir charlando, pero no sé si está ahí el doctor
Vega.
Vega.
Sí, Marcelo, buenos días a toda la audiencia tuya.
¿Qué tal? Un gusto saludarlo, doctor. Y bueno, bienvenido aquí a LT12, a nuestro programa. Estamos con José Gómez. Saludarlo.
Buen día,
y...
usted también.
Buen día, doctor. ¿Cómo le va?
Bueno, le quería preguntar sobre el otro tema también, que creo que está de alguna manera concatenado, ¿no es cierto?, con el primero, que es justicia predictiva. ¿A eso hemos llegado? ¿A que se pueda, de repente, con algunos datos, prever un resultado de un juicio? ¿Se puede llegar a evaluar más allá de las condiciones que se presenten, ¿no es cierto?, de pruebas y cosas concretas, pero a través de un algoritmo poder, ¿de eso se trata?
Bueno, justamente es un tema de alguna manera futurista, dado que obviamente en este momento no existe en nuestro país, tampoco existe en la mayoría de las partes del mundo, ¿no? Sí existen en algunos lugares puntuales, pero existen algunas experiencias, pero el tema es justamente pensar lo que se viene, o sea, pensar lo que está por delante, lo que todavía no está sucediendo, justamente para prever, porque dice ventajas y también los inconvenientes o las dificultades que este tipo de justicia puede llegar a ofrecer o puede llegar a realizar cuando se ponga o simplemente, digamos. Uh-huh. El tema un poco futurista, como decía, es imaginar una máquina, imaginar una computadora, un servidor o un ordenador, y que un caso expuesto a su resolución pueda ser solucionado, pueda ser de alguna manera paliado, como se dice ahora, o también sentenciado.
Sí.
Todavía esto así en ese estado no existe, pero sí ya existen en nuestro país experiencias positivas en ese camino, en ese derrotero, como por ejemplo el programa Prometea, que está siendo llevado adelante por el Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad de Buenos Aires, y que es un modelo a nivel internacional. Ha sido contratado, ha sido comprado de alguna manera el asesoramiento y la formación por parte del equipo que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad de Buenos Aires, por la Corte Constitucional de Colombia, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también ha sido consultado por numerosas cortes del mundo. Más de 60 organismos mundiales han contratado este programa. Uh-huh. El programa Prometea, justamente lo que promete, digamos, hacer un juego de palabras con su nombre, es la posibilidad de que un fiscal, incluyéndole algunos datos, pueda llegar a saber, por la aplicación de este programa o de esta plataforma, científica o electrónica la solución al caso. Es decir, como está haciendo, le va a hablar de por una fiscalía en este caso, lo que le puede llegar a decir al fiscal es si tiene un caso o no tiene un caso para llevarlo adelante.
Doctor, ¿cómo impacta la justicia predictiva en el trabajo de ustedes como abogados?
Bueno, justamente una de las que siempre se dijo, ¿no? Este está el sentido común y en la calle, las máquinas no pueden solucionarnos problemas si es que previamente no les encargamos los datos que tienen que tener para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas más importantes en este plan, en estos programas de la aplicación en definitiva de inteligencia artificial que estamos en boga últimamente, es la posibilidad de cargando datos poder pedirle el resultado, poder pedirle la solución de algunos problemas que son expuestos. Para eso es muy muy importante la carga justamente de datos. Uh-huh. Las computadoras operan con justamente palabras clave u operadores lógicos, uh-huh, que son los que traen al operador o al que está llevando adelante la investigación o la consulta, traen las posibles soluciones. Si esto no está cargado, obviamente no se puede realizar.
Claro.
Lo bueno es que ya existen empresas, como por ejemplo La Ley, que tienen programas que ya lo vienen desarrollando hace muchísimos años, que ya tienen este tipo de tecnología a través de estos operadores lógicos. También se denominan en algunos casos hipervínculos, que son textos que llevan a textos, digamos, entonces, que también pueden ser buscados, pueden ser indexados por la computadora, y de esa manera pueden realizar lo que se llama la previsión de resoluciones o previsión de sentencia en estos casos, ¿no?
Claro, acá lo que se trata es de repente de prevenir algo que todavía quizás no esté instalado directamente o falte todavía algún tiempo. Pero prever de que, como en todos los casos de la vida cotidiana, esta inteligencia artificial o la evolución tecnológica se alíe con el ser humano y no pase a manejar la situación, o no sea utilizado, o estén los controles necesarios para que no sea mal utilizada, ¿no es cierto?
Bueno, justamente esto está dentro de los peligros, ¿no? Que también es que vamos a tratar de, por lo menos, más que una conferencia, digamos, en estos casos se trata de pensar la situación y de ver cuáles son los peligros a los que nos vamos a exponer el día de mañana cuando esto se implemente. Existe un caso muy muy famoso a nivel internacional, solucionado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, uh-huh, que se llamó Wisconsin contra Loomis, uh-huh, que se trató justamente de un ciudadano, de apellido Loomis, que estaba en un proceso de poder solucionar o poder pedir su libertad condicional. Uh-huh. Y los tribunales de Wisconsin justamente habían contratado una empresa con un programa específico que tenía errores justamente no en la carga, sino sí en el tema de los operadores o en el tema del sesgo que, uh-huh, que producía, y justamente ese mismo programa expuesto a la solución de otros casos tiraba mayor o daba como soluciones una mayor cantidad de personas de raza negra, o sea de afroamericanos, uh-huh, como culpables o como posibles reincidentes.
Claro.
Esto hizo que este ciudadano no acceda a la libertad condicional por la aplicación de este sistema comprado por las cortes norteamericanas y desarrollado por empresas dedicadas al tema, y que en definitiva contenían ese error programático, ese error en el cálculo de las probabilidades, claro. Y esto llevó a que un ciudadano concreto no pueda gozar de la libertad condicional por un sesgo informático, sí, que lo perjudicó.
Exactamente.
En este caso,
sí. No, adelante.
En este caso hizo que justamente este ciudadano pueda enfrentar al Estado, que fue quien era responsable por haber contratado esto, y pudo, con la ayuda, por supuesto, de técnicos y operadores, pudo demostrar que contenía este error o que contenía esa cuestión del sesgo, el desarrollo del programa que había comprado la corte
está. Exacto. Claro. Ahora, doctor, entonces, ¿sí? Planteado este tema y esta estadística, ¿los ciudadanos pueden confiar en la justicia asistida por inteligencia artificial?
Bueno, este problema se denominó problema de caja negra, ¿no? Por una cuestión de opacidad, justamente. Por ahí parece muy complejo, pero en ese sentido, sencilla la idea de que no se ve o no se sabe qué hay detrás de los cálculos. Entonces, por ejemplo, este programa que está desarrollando el Ministerio Público de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, justamente una de las ventajas, o por lo menos que se ponen, es no tener caja negra, es decir, tener las formas de cómo se calculan a disposición de los técnicos, por supuesto, que saben descifrarla. El hecho de tener los operadores lógicos para ser demostrado que no contienen sesgo. O sea que eso fue una cuestión que se fue como depurando después en el desarrollo de nuevos programas, y es de esperar que obviamente que no contengan sesgo los programas cuya aplicación sea para el futuro, ¿no? O sea,
exacto. Doctor, volvemos con el doctor Matías Coriciano. ¿Está por ahí el doctor? Sí.
¿Cómo no? Sí, doctor. Marcelo, ahí de la parte con él. Sí, Marcelo,
gracias. Bueno, para ir redondeando, porque si no, la verdad que está reinteresante, sí. Nosotros tenemos acá mil preguntas, porque nos miramos con José, tenemos para seguir preguntando, porque es un tema muy interesante, que esto abre la jugada también para aquellos que vayan y puedan escuchar y que no sean del ámbito del derecho, o sea, que no sean abogados, porque está abierto, ¿no es cierto?, esto a todos, ¿no, doctor?
Está abierto a toda la comunidad que quiera ir, porque piensen que un contador puede tener un problema, cualquiera puede tener un problema, puede ir a la justicia, y si se implementa justicia predictiva, por ejemplo, y con el uso de inteligencia artificial, con los sesgos, como decía Martín, bueno, va a tener un problema, o sea que no es solamente para los abogados, por eso va a ser un café jurídico y no una conferencia, una charla magistral.
Totalmente.
También hablar de la prevención de los delitos que sucede, y sobre todo con WhatsApp, que ahora roban la identidad de WhatsApp y empiezan a pedir plata, soy fulanito, soy menganito.
Sí. Doctor, ¿en qué lugar estamos ubicados a la hora de poder detectar en estos momentos este tipo de delitos, este tipo de ciberdelitos, para identificarlo?
La verdad es que estamos un poco complicados, porque la brecha digital en la Argentina es muy grande entre la gente que puede acceder y que no puede acceder, primero, a dispositivos con herramientas actualizadas, antivirus, medidas de prevención. Después, la gente que no puede acceder a la educación digital, de cómo yo me tengo que sentar frente a una computadora. Y después, la brecha digital también está en generaciones. Generaciones de chicos de 5 años que agarran un teléfono, ponen YouTube y ven un video, y una persona de 40 que no sabe cómo utilizar un formulario, y personas de 70 que no tienen ni idea de cómo prender una computadora. Sí. Y en eso hay una amalgama, ¿no? Por supuesto, no es segmentado, sino que cada uno no limita a las segmentaciones que yo puse, sino que dentro de ese conjunto hay gente que lo puede hacer, gente que no, pero bueno, esas son las limitaciones que nos presentan, y por eso es muy difícil a veces darnos cuenta de lo que está sucediendo.
Totalmente.
Porque creemos que el teléfono celular es un aparato o para jugar o para comunicarnos, y es una herramienta de trabajo súper importante hoy. Tenemos todo, prácticamente.
Exacto.
Y es una herramienta financiera, porque tenemos nuestras aplicaciones de finanzas, bancos, bueno, tenemos una agenda, entonces tenemos datos personales, es todo un universo nuevo.
Doctor, la verdad que más que interesante este adelanto que nos dan ustedes en esta nota, para que todos aquellos que nos estén escuchando y esto puedan transmitirlo también, como usted dijo, ¿no es cierto?, a distintos sectores de la sociedad, puedan estar. ¿Mañana a qué hora?
Mañana a las 18 horas comienza. Nosotros vamos a estar un ratito antes ahí, está charlando con la gente que va llegando al colegio de abogados. Y bueno, a las 18 arrancamos y esto no tiene fin. Podemos estar una hora, dos horas, vamos a ir viendo cómo avanza la cuestión.
Totalmente.
Pero bueno, es interesante también que se acerque la gente de la política, si puede ser, algún concejal, algún miembro del cuerpo ejecutivo, porque después en algún momento se va a tener que implementar, porque vos ahorrás tiempo. Entonces vos implementás en un consejo deliberante, decís, bueno, tengo 500 ordenanzas, bueno, a ver en qué nos está faltando, y por ahí le preguntas con todas las ordenanzas cargadas, ¿qué me hace falta para una cuestión vial? Y bueno, la programación de tu inteligencia artificial te va a devolver lo que por ahí te falta. Entonces es interesante para todos.
Doctor Matías Coriciano, doctor Martín Vega, un placer poder saludarlos y seguramente en algún momento otra charla y ampliar un poquito más después de lo de mañana sobre este tema que ocupa y preocupa mucho a toda la gente. Gracias.
Bueno, Marcelo, muchas gracias y bueno, les dejo la invitación que voy a estar en la Feria del Libro, en el stand de Corrientes, el viernes que viene, presentando una novela de ciencia ficción que mezcla un poco de realidad de lo que está sucediendo ahora con la informática y un poco, obviamente, de ficción, ¿no? Vamos a estar a las 19 horas ahí en la presentación.
Qué bueno, en la Feria del Libro, ahí va a estar la presentación de este libro, ¿no? No es el primero, ¿no?
No, ya tengo otros libros y este es el primero de ciencia ficción que se titula El Experimento Fallido. Y bueno, hay que ver qué es el experimento fallido en la sociedad. Y va a estar en la Feria Internacional de Buenos Aires el 27 en el stand de Corrientes, que va a ser la presentación a las 19 horas, ahí en el Pabellón Federal.
Más que interesante. Vamos a hacer un paréntesis aquí, vamos a dejar atentos a todo esto. Yo le pido la semana que viene volver a comunicarnos para poder seguir ampliando, ¿no es cierto?, sobre este tema de la parte literaria, pero no solamente de eso, porque quiero hablar también, usted como representante legal del municipio de Cazadores Correntinos, el pasado 31 de marzo, una fecha muy importante para toda esa comunidad, pero para todo Corrientes también, hubo un encuentro del cual me gustaría hablar, pero particularmente en una nota central, ¿no es cierto?, sobre este tema, para no hacerlo pasar rápidamente, así que, o ligeramente, ¿no es cierto?, porque es un tema muy importante. Me gustaría profundizar sobre eso y sobre el trabajo que están haciendo en ese lugar. ¿Puede ser?
Perfecto, sí, coordinamos, porque acá el doctor Vega también estuvo presente.
Sí.
Estuvimos, bueno, en el acto, fue muy, muy emotivo e interesante, como palabra un correligionario de ustedes, de la Ciudad Libre, que fue muy interesante, así que vamos a estar charlando un poquito.
Perfecto, bien, ahí por supuesto que sí, vamos a estar charlando y bueno, si lo podemos sumar también a quien estuvo ahí en el lugar, que lo vamos a dejar ahí picando, ¿no?, para todos nuestros oyentes. Un fuerte abrazo para los dos, bienvenidos mañana, vamos a tratar de estar en esta charla que nos parece más que importante. Gracias, muy amable.
Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao.
Los doctores Vega y Coriciano.
Matías Coriciano, exactamente. Coriciano. Vega y Coriciano, sí. Yo te digo que en estos momentos, es un tema central.
Mañana
no hay que perdérselo.
El café jurídico, sí, a las 18 horas. Pausa.